Bueno, pues inicia la grabación correctamente. Buenas tardes a los que veáis esto en diferido y yo creo que damos buenas tardes a los que estáis presentes y a aquellas personas que estáis en línea. Buenas tardes a todos. Bueno, pues lo dejamos en donde lo dejamos la semana pasada, en la articulación de diferentes técnicas de investigación con una división muy básica, ¿no? Que es la división entre técnicas de investigación cuantitativas y técnicas de investigación cualitativa. Y cómo articulamos una sobre otra. A modo de complementación, de articulación, etcétera, etcétera, que vimos la semana pasada, el esquema general de la articulación de técnicas. También vimos estas interacciones o estas polarizaciones que puede haber con respecto a la lógica deductiva frente a la inductividad. Con respecto a enumerar frente a la lógica analítica, el paradigma de los hechos sociales al paradigma de la construcción social de la realidad, la fiabilidad frente a la validez externa, la independencia del contexto frente a la construcción situacional, el análisis estadístico frente al análisis sistemático y la distancia del investigador frente a la implicación del investigador. Esto, ahí yo creo que lo expliqué la semana pasada. Pero de todas formas, si tenéis algún problema, volveremos a ello cuando finalicemos el tema, ¿vale? Si tenéis algún problema con esto, pues esto tampoco es motivo de examen. O sea, puede que os entre una cosa así, pero nada, os van a preguntar sobre la lógica deductiva y tal. Esto es interesante que lo conozcáis porque es, bueno, es de primero. O sea, es algo que iréis luego posteriormente y evidentemente, y sobre todo, aquellos y aquellas que os dediquéis a la criminología empírica. Como yo decía, partimos de la base de dividir las técnicas de investigación social en un paradigma cuantitativo y un paradigma cualitativo. A nivel epistemológico, o sea, a nivel de episteme, parecen dos mundos completamente diferentes. O sea, existen dos concepciones diferentes de las técnicas de investigación social, las que utilizan las técnicas cuantitativas y las que utilizan las técnicas cualitativas. Los focus group, las entrevistas, los análisis de vida, las orales, todo eso frente al análisis estadístico básico, o análisis estadístico descriptivo, inferencial o al análisis estadístico de búsqueda de causalidad. ¿De acuerdo? Son dos paradigmas completamente diferentes, o en criminología al análisis estadístico espacial, de espacio, del espacio, de mapas, etcétera, etcétera. Se da mucho en criminología empírica, de anglosajona sobre todo, pero bueno, ya se está introduciendo bastante la criminología empírica espacial dentro de los estudios en criminología en las universidades españolas. Bueno, pues a ese nivel, con lo cuantitativo frente a lo cualitativo, pues hay una integración, podemos incluso integrar varias técnicas. Lo pensamos a nuestro nivel y decimos que todas estas técnicas que hemos estado viendo hasta ahora las podíamos integrar, las podemos hacer independientes, podemos trabajar con una técnica cuantitativa y luego posteriormente una cualitativa. Bueno, pues esto más o menos es lo que deberíamos de tener presente desde un punto de vista general antes de introducirnos en la materia. Vale. Fijaros que cuando hablamos ya de articulaciones, en el primero de los puntos nos dicen que el primer autor, Burgess, propone las correlaciones estadísticas como informantes del estudio de casos y posteriormente el análisis documental. Y en la otra vertiente, Strauss y Seitel proponen el método cualitativo como el principal y el análisis cuantitativo o secundario. Uno, primero, la estadística y a partir de la estadística hago lo que sea, análisis documental, etcétera, etcétera. Y otro al revés. Primero, el método cualitativo y luego posteriormente a los informes cuantitativos. Bueno, pues este antagonismo de paradigma también puede darse entre lo micro y lo macro, ¿vale? Y bueno, y el dualismo en sociología a partir de las ciencias sociales. Esto simplemente lo voy a resumir muy rápido. Esto es que tenemos aspectos en criminología, en sociología, en ciencias sociales, aspectos macro y aspectos micro. Si yo estoy viendo el ingreso en prisión de las personas en España, pues lo puedo ver de dos vertientes. De la vertiente macro, o sea, pues utilizaré las estadísticas oficiales para ver cuántos ingresos en prisiones ha habido, desde una perspectiva micro, en la cual me centraré en los aspectos individuales y los aspectos incluso psicológicos de las personas que ingresan en prisión. O sea, trabajo con dos paradigmas, el paradigma macro, en el cual me voy a las estadísticas oficiales y veo cada por grupo de población cuántas personas están encarceladas, hombres y mujeres, grupos de edad, etcétera, etcétera. Paradigma de todos, macro, agregado. O el paradigma micro, en el cual me voy a una persona concreta, un grupo de pares, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos ese paradigma macro y micro que entra en contraposición de lo subjetivo, que serían las técnicas cualitativas, en contraposición de lo objetivo, que serían las técnicas cuantitativas. Por una parte tenemos lo micro y lo macro, y por otra parte tendríamos lo subjetivo, que serían las técnicas cualitativas, y lo objetivo, que serían las técnicas cuantitativas. Subjetivo, pues utilizamos esa subjetividad, vamos buscando la subjetividad de los actores, esas entrevistas, esos grupos de discusión, eso tal. Y pues, el paradigma objetivo, que lo que vamos buscando son técnicas cuantitativas, o sea, vamos haciendo análisis de regresiones, análisis estadístico, análisis estadística descriptiva, etcétera, etcétera. Análisis matemático, por decirlo de alguna forma. Entonces se mezcla lo macro con lo micro y lo objetivo con lo subjetivo. Y a partir de ahí, pues podéis incluso confeccionar un cuadrante en el que sea macro subjetivo, macro objetivo, micro subjetivo, etcétera, etcétera. Y vais confeccionando un cuadrante de doble entrada en la cual vas poniendo lo macro con lo micro y lo objetivo con lo subjetivo, vas confeccionando cuadrante. Pero esto no es motivo de examen, esto es para explicaroslo, ¿vale? Sepáis que está la macro criminología, la micro criminología y técnicas de investigación subjetiva, cualitativa, y técnicas de investigación objetiva, cuantitativa. ¿Vale? Hasta ahí. Ya llegaréis más lejos. Eso es lo que quiero que entendáis. ¿Vale? Para poder explicar el resto. Paradigmas, etcétera, etcétera. Eso ya vendrá el año que viene. Bueno, pues empezamos. Hablábamos del primero de ellos que lo veíamos. Os recordáis que os dije, venid aquí, a esta fotocopia, ¿vale? A este sitio en concreto. Y aquí estuvimos casi media clase explicando esto, ¿verdad? Y decíamos que veíamos articulación en la complementación, articulación encadenada, articulación para la triangulación. Y articulación en la integración, ¿vale? Y os decía, pues esto es lo que vamos a estudiar. Venga, pues vamos a empezar con el primero. Articulación en la complementación. ¿Por qué articulación? Porque articulamos varias técnicas. Y ahora vemos por qué es la complementación. Definición. Leo. Se utilizan distintas técnicas o prácticas de investigación con la finalidad de abarcar distintos aspectos del objeto de estudio, que se consideran en principio complementarios. La función es complementar el estudio con la utilización de al menos dos puntos de vista. La complementación mayor se da cuando los enfoques son opuestos. La complementación destaca en el doble aspecto cuantitativo y cualitativo de la realidad. La metodología simplemente propone, y aquí es donde yo quiero que subrayéis, que dice, propone complementar el objeto de estudio sin que ninguna técnica descanse o informe de los resultados de una para construir la otra. ¿Vale? La principal ventaja que tenemos es la ganancia del tiempo que obtenemos. Pues pueden simultanearse las técnicas y la articulación, o sea, la articulación como complemento a las técnicas es baja, por tanto. Pero aquí, en vuestra chuleta, en vuestro esquema, lo que tenéis que poner es articulación en la complementación. Propone complementar el objeto de estudio sin que ninguna técnica descanse o informe en los resultados de una para construir la otra. Yo tengo un objeto de estudio, que son los objetos de estudio que el otro día estuvimos todos aquí, estuvimos pensando, articulando, y eran de diferentes trabajos, ¿no? Y diferentes propuestas de investigación, que evidentemente unirán aspectos cuantitativos y cualitativos. Entonces lo que hago es complementarlos una con la otra. Pero ni una me da los resultados de la otra, ni nada. O sea, en algunas serán más fuertes y en otras serán más débiles. Entonces complemento lo cuantitativo con lo cualitativo. En mi estudio, una técnica complementa a la otra, porque con una técnica no llego y con la otra técnica recojo el aspecto de la realidad que no he podido recoger con la otra. En este caso, de la realidad criminológica. ¿Vale? Esto sería la articulación en la complementación. La articulación, o sea, la integración de las técnicas es baja, porque lo que hace una es complementar a la otra. Habrá una más fuerte y otra más débil, o a lo mejor las dos son igual de fuertes, o a lo mejor una va delante y otra va detrás, lo cuantitativo delante y lo cualitativo detrás. O incluso puedo medir hasta dos técnicas cuantitativas y dos técnicas cualitativas. La cuestión está en que una técnica complementa a la otra, pero no tienen por qué estar integradas en que los resultados sean los mismos de los mismos resultados, no. Solamente que una técnica complemente a la otra. Ahora, sin embargo, la suplementación, que es un suplemento, leo. Añadiendo los resultados de un tipo de aproximación sobre los de la otra, que se acepta como principal, ya tenemos una que se acepta como principal y que constituye la columna vertebral del estudio, ¿vale? La secundaria aparece destinada a reforzar los resultados obtenidos por la primera. ¿Cierto? ¿Lo veis? Técnica 1, la principal. Técnica 2, técnicas, da igual. 2, secundaria, aparece que viene a reforzar los resultados obtenidos por la segunda. Esta es la principal. Y esta es la secundaria, que es más chica. Pues para que con esta técnica, esta técnica armada es un focus group. Y a lo mejor con esta, refuerzo, con entrevistas individuales, refuerzo los resultados de la primera. No complemento como la anterior. En la anterior, complemento sin que ninguna técnica descanse o informe de los resultados de una para construir la otra. En esta, suplemento. Una es la principal y la otra le sirve de aporte. ¿Vale? Por ejemplo, tras una encuesta se consultan otras fuentes que refuercen los resultados obtenidos. Por ejemplo, grupos de discusión y tras ellos entrevistas a expertos. Por ejemplo, encuestas y para descubrir algunos de los perfiles resultantes, entrevistas a integrantes de la población abordada. Más lectura. La suplementación no toma los resultados de una técnica para tomar decisiones estratégicas sobre el uso de la siguiente técnica de investigación. Simplemente constituye una especie de valor añadido en lo que es nuestro objetivo principal. O sea, que en este primer punto, que tras una encuesta se consulta otras fuentes que refuerzan los resultados obtenidos, lo que nos viene a decir es que la encuesta, la primera encuesta, tampoco es que nos aporte con a partir de aquí vayamos a tomar la decisión estratégica de que necesitamos hacer otra, sino que esta segunda técnica nos va a reforzar aquellos aspectos que han quedado un poco con necesidad de suplemento. O bien aquí en un grupo de discusión y tal, el grupo de discusión, oye, pues nos ha quedado con una necesidad que, de, oye, vamos a suplementarlo con algo, ¿no? Y para que quede más fuerte, ¿no? El conjunto de la investigación. Bueno, pues tras esto, tras la, los grupos de discusión, pues hacemos entrevistas a expertos. Vale. Hasta aquí de acuerdo, ¿no? Una es la complementación, que abro comillas, las dos son iguales, una complementa a la otra, cierro comillas. Luego otra es la suplementación, que una es la principal y la otra suplementa. Bueno, cierro. Y pasamos a la articulación encadenada. Leo. Definición. Cuando el uso de varias técnicas o prácticas de investigación se establecen sobre la lógica de los resultados de una técnica y posteriormente son utilizados por la otra. Este tipo de diseño obligatoriamente tiene un carácter diacrónico, o sea, en el tiempo. Primero se hace una y luego se hace otra. Todas estas palabritas que aquí ve ahora, diacrónico, etcétera, etcétera, luego van saliendo a lo largo de la carrera. Cuando es sincrónico, es que es en el mismo lugar del tiempo, ¿verdad? Y cuando es diacrónico, es que son dos momentos del tiempo diferentes. Pues unas técnicas se llevan a cabo antes y otras después en función de los resultados obtenidos después. Entonces tenemos, por ejemplo, en un cuadrante que técnicas cuantitativas informan el diseño de técnicas cuantitativas. Cuantitativo más cuantitativo. Cuantitativo más cualitativo. Cualitativo más cualitativo y cualitativo más cuantitativo, ¿vale? Tengo por aquí, pero vamos, lo hago aquí, en la pizarra. Un cuadrante en el que yo aquí tendría, al cuantitativo le voy a poner C y al cualitativo le pongo CL, ¿vale? CL. Este sería el cuadrante de C. CC. Y este de abajo el cuadrante CL, ¿vale? CL con C y CL con CL. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Eh? Técnicas cuantitativas que posteriormente, a partir de los resultados de la técnica cuantitativa, me dan técnica cualitativa. Técnica cualitativa, primero, que a partir de los resultados utilizo técnica cuantitativa. Técnica cualitativa, que a partir de los resultados del cualitativo utilizo cuantitativo. Y técnica cualitativa, que a partir de los resultados cualitativos pues, utilizo cualitativo. Una matriz de doble entrada. Pues si lo veis más claro así, ¿sabes? Que enumerado. Los más habituales, pues son cuando las técnicas cuantitativas, especialmente las estadísticas o los registros oficiales, estadísticas de prisiones, estadísticas de detenciones, estadísticas del Ministerio de Justicia, diferentes estadísticas sirven de base para el desarrollo de otras técnicas o cuando la técnica cualitativa informa del desarrollo del diseño posterior o cuando la técnica cualitativa informa del diseño posterior. Aquí, cuando las técnicas cualitativas informan de lo posterior. Lo más habitual es que el cuantitativo sirva de base para el desarrollo de otras técnicas, o sea, este cuadrante. Cuantitativo sirva para el desarrollo bien de más cuantitativo, otras técnicas. Voy a compartir pantalla, porque esto de las estadísticas y esto, yo creo que lo veis y pensáis que eso existe. Yo creo que está ahí todo el mundo viendo pantalla. ¿Vale? Pincha aquí. Me podría haber ido al INE, ¿eh? Y haber visto otro tipo de estadísticas. Este es del Ministerio de Justicia y esto me va a costar un poco más trabajo. Veros algo que interese. Bueno, esto sí, ¿no? Tasa de homicidio y criminalidad por comunidad autónoma, ¿vale? Al azar, lo he pinchado. Esto es una técnica cuantitativa que nos va a informar de posteriormente tal. ¿Mm? Pues mirad, aquí tenemos total nacional, Andalucía, España, La Rioja, no sé qué, no sé cuánto. Esto es tasa de homicidio y criminalidad por comunidad autónoma, tipo de tasa y periodo, ¿vale? Esto es todo al azar. Lo he hecho al azar, vamos, la busca. Y os voy a poner todo. Venga. Mira, bestia. Consulta la selección. ¿Veis? Gráfico. ¿Eh? ¿Estos qué son? Pues son las tasas de homicidio y la criminalidad por comunidad autónoma. Imaginaos que estamos estudiando los homicidios y los homicidios, la técnica principal nuestra, de nuestro trabajo de grado, de nuestra investigación, de nuestro tal, es la estadística. Y a partir de esta técnica, luego hacemos más estadística o hacemos cualitativo. Pero es lo que nos dice el ejemplo, que es la principal de las técnicas. O sea, empezar con lo cuantitativo para luego hacer más cuantitativo o hacer cualitativo. Al revés, ¿no? Pero bueno, normalmente en criminología normalmente se empieza. Aquí, por poneros un ejemplo, esto como es un mundo, evidentemente, yo voy a hacer una cosa. Voy a liarme de marcar casillas, porque si no, nos vamos a volver locos. Esto qué mal, ¿no? Que no tiene que poder marcar todas las casillas, ¿no? ¿Sabéis? He marcado total nacional y ahora he marcado total nacional y Andalucía. ¿Vale? Bueno. ¿Habéis visto que en 2019 aumenta en el total nacional y Andalucía se mantiene que sigue estable? Como si os dais cuenta, en Andalucía empieza con 0,89, hasta aquí, como se mantiene más estable, tiene menos vaivenes que el total nacional. ¿Eh? Pues a lo mejor eso se debe a algo, yo qué sé, ¿no? O sea, cualquier cosa. Y a partir de aquí, pues hacemos otro estudio cuantitativo de Andalucía, porque Andalucía, o bien hacemos un estudio cualitativo, hacemos entrevista en profundidad o tal, de las tasas de homicidio en Andalucía. Ahí trabajamos con un cualitativo. ¿Vale? Con una entrevista personal o lo que sea. Objetivo de que veáis esto. Simplemente que cuando yo digo el cuantitativo, existe, las tasas, los registros oficiales, etcétera, etcétera, no lo veáis como una entelequia, ¿vale? Que lo veáis como que existe. ¿Eh? Y esto ha sido, hay más estadísticas, más censos, más absolutamente de todo. Y bueno, y España no es precisamente uno de los países que mayor atención preste a la criminología empírica. Pero bueno, que existen datos oficiales, esos que vienen los apuntes y en el libro, los registros oficiales, etcétera, etcétera, están aquí, existen, y ya tendréis tiempo en la carrera de ir investigando. Esto, más que nada, al principio, para que veáis cómo técnicas cuantitativas, en este caso los homicidios, tanto en España como en Andalucía, habéis visto cómo uno sigue una progresión más de montaña rusa y la otra sigue una progresión más plana, ¿no? Bueno, y a partir de aquí a lo mejor hay una causalidad en esto, ¿no? O sea, en 2019 a lo mejor es que hubo el COVID y la movilidad quedó más reducida en España que en el resto de en Andalucía. Y a lo mejor, debido a eso, que no lo sé, que me lo estoy inventando, literal, las tasas de homicidio fueron más altas en el resto del estado que en España. Bueno, continúo. Esto para que veáis la articulación encadenada. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Vale? Bueno, hay otro subtipo. Los más habituales son técnicas cuantitativas que, especialmente estadísticas o registros oficiales, sirven para la base de desarrollo de otras técnicas, ¿vale? Y técnicas cualitativas que sirven para el desarrollo de otras técnicas. Y luego hay otro subtipo que sería este subtipo, el C, que es la articulación, la principal articulación de técnicas se procede mediante la obtención de expresiones en el cualitativo. Yo ahora lo leo y luego lo explico. frases, fragmentos, expresiones, sobre las que se desarrolla posteriormente un cuestionario a la población estadísticamente representativa. En el cuestionario se indica sobre la adscripción de los entrevistados a los resultados de la técnica cuantitativa aplicada. Este diseño puede ir más allá del muestreo simple para los cuestionarios. Se pueden proyectar estratificaciones de sectores con el cualitativo no haya revelado perfiles interesantes para los objetivos de la investigación. La práctica cualitativa, ahora lo explico al final, voy a seguir leyendo. La práctica cualitativa puede constituir en la observación participante entrevistas a expertos o informadores relevantes. Suele adquirir esta, una articulación con carácter exploratorio en cuanto al inicio de la técnica cualitativa. Principalmente se utiliza cuando, uno, el campo que se pretende estudiar no se conoce lo suficiente como para llevar a cabo un cuestionario estandarizado, se establece una división de tareas por la que se adjudica lo cualitativo, la función exploratoria, y a lo cuantitativo los que generan y testan las hipótesis. Bueno, esto ya es el tema de la teoría fundamental y tal, eso que no creo que a ustedes os resulte interesante. Aquí, el principal de las técnicas es la técnica cualitativa CL, que la hemos definido nosotros como técnica cualitativa CL. Y posteriormente, tras la CL, hacemos este subtipo C o un cuestionario. ¿Vale? Tras la CL, o sea, dice que el subtipo C es que tras la cualitativo obtenemos fragmentos y posteriormente aplicamos un cuestionario a la población estadísticamente representada. Vale, entonces tenemos una técnica principal que sería una técnica exploratoria que sería esta técnica cualitativa, en la cual, como ya sabemos de el primer cuatrimestre, las técnicas cualitativas sean grupos de discusión, entrevistas, análisis de sentencias judiciales, etcétera, etcétera, están componentes por lexias, o están componentes por nodos, o están compuestas por oraciones, simple y llanamente. ¿Vale? Entonces, imaginaos que son 2.500 sentencias judiciales sobre las tasas de homicidio en Andalucía y en el resto de España. Perdón, sobre las el homicidio en Andalucía y en el resto de España. Tenemos 2.000 sentencias. Tenemos un programa informático. Vamos, hoy en día te lo hacen las IA. Pero bueno, tenemos un... IA es inteligencia artificial. Tenemos 2.000 sentencias, ¿vale? Una técnica cualitativa. Y de estas 2.000 sentencias extraemos frases en relativo a los homicidios, porque lo hemos visto anteriormente. Frases, joder, la maté porque era mía. ¿Vale? La declaración del asesino. La otra frase. Es que yo no iba a consentir que viviera con otro. ¿Vale? Vamos extrayendo esas frases, ¿no? Por ejemplo. Y luego, a partir de ahí, construimos un cuestionario. ¿Vale? Es lo que yo os quiero explicar. Los ejemplos son miles, cientos. Hacemos entrevistas individuales, ella que trabajaba con chicos en la escuela, ¿verdad? Algo así. Hacemos entrevistas individuales a los chicos. ¿Cómo habéis sufrido la agresión en internet? No sé qué, no sé cuánto. Pum, pum, pum. Y a partir de ahí, pues yo sufrí, se me quitaron las ganas de comer, esto, lo otro, en fin. Y vas extrayendo esas frases. 2.000 entrevistas hechas a 2.000 niños. ¿Sabes? Y vas extrayendo esas frases que te van indicando por dónde puede que vaya la problemática. Luego, a partir de ahí, elaboras un cuestionario. Aquí, coge 2.000 sentencias judiciales de homicidios a mujeres, que gracias a Dios no creo que haya 2.000, pero bueno, lamentablemente, si no es a mujeres, sí hay 2.000 homicidios. Hay 2.000 homicidios y tú tienes la sentencia de los 2.000 homicidios de Andalucía y del resto de España. Ay, si ahí hace una diferencia, etcétera, etcétera. Busca esas frases, esos contextos, esas oraciones, ¿vale? Y luego, posteriormente, aplicas las claves que te ha dado el análisis cualitativo a un cuestionario. ¿Vale? Y lo que es interesante es que os quedéis con estos esquemitas básicos, que a partir del cualitativo y de esas frases, de esas oraciones, de esos fragmentos, de esas expresiones que salen en el cuantitativo, monto el cuestionario. Este siguiente subtipo, que es letra más chica, que lejos está, subtipo B, la principal concreción del diseño en el cuantitativo se encadena a la aproximación cualitativa, es el contenido o lexicométrico de discursos producidos en el desarrollo de prácticas cualitativas. En concreto, se realiza análisis de los registros transcripciones producidos con ayuda de programas informáticos como puede ser NVivo, Alactiv, o IA, inteligencia artificial o otros programas. Los resultados de esta aproximación cuantitativa de conteo son tomados como punto de partida para una aproximación cualitativa. Para la clarificación de algunos resultados, sigo leyendo, ahora os lo explico. De la aproximación cuantitativa previa a otros recursos como cuestionarios, modelos matemáticos de fuentes estadísticas. Profundizar en algunos de los grupos o sectores de tal. Cuando una encuesta informa de grupos sociales surgidos, es otra aplicación de este modelo de articulación. La encuesta puede informar de perfiles, sectores. Bueno, continúo luego en este punto. Vamos a ver, aquí tenéis análisis de sentencia. Cuando tenéis un diseño cualitativo y se encadena a una aproximación luego posterior cuantitativa. Tenía análisis de sentencia de los 2.000 homicidios que hemos visto anteriormente. Y se meten en programas como puede ser Atlastic o NVivo o ahora ya posteriormente. Estos son semi de pago. Pero hay otros programas que ya, inteligencia artificial, esto que te dicen conteo de palabras directamente. Y tú cuentas las palabras, las expresiones, las veces que dice la maté porque era mía. O las veces que dice tal, ¿no? Era justo que la asesinara, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Y te cuentas las veces que dice esto. Las veces que lo dice, las 2.000 sentencias. ¿Vale? Y haces del análisis cualitativo. Haces un análisis cuantitativo de las veces que se repite ciertos léxicos. ¿Habéis visto esas nubes de palabras? ¿Habéis visto alguna vez una nube de palabras? ¿Has visto alguna vez una nube de palabras? Voy a darle a compartir pantalla. Internet, nubes de palabras. Y ya imágenes. ¿Habéis visto esta nueva palabra? ¿Por qué en el centro me salen enfermedades en grande? ¿Y por qué? ¿Y de dónde? ¿A qué más se repite? Esto a lo mejor son 2.000 folios. Pueden ser, viendo así, por encima, pueden ser el análisis de 2.000 diagnósticos médicos. Por ejemplo, lo mismo que os he dicho anteriormente, el análisis de 2.000 sentencias. ¿Vale? Entonces tendremos las palabras proporcional al número de veces que se repite. Imaginaos que esto, en lugar de 2.000 diagnósticos médicos, fueran 2.000 sentencias de homicidio. La palabra principal sería condena, o la que fuera. Esto es una técnica cualitativa que al final deviene en una técnica cuantitativa, que es contar palabras. Y ver qué palabra es la principal en un contexto. Podemos analizar sentencias, podemos analizar historias de vida, podemos analizar grupos de discusión, podemos analizar entrevistas, podemos analizar estudios orales de esta forma. Tenemos una técnica cualitativa que en lugar de interpretarla, lo que hacemos es un análisis estadístico de lo que más se repite, de las intervenciones que más se repiten. Es una forma en el plano criminológico, por ejemplo, tenéis los atestados que se han dado en cierta comisaría o en todas las comisarías de España, todos los atestados policiales están en una base de datos, las metes en un ordenador, el ordenador te va a las principales. Además, vas a eliminar las palabras, por ejemplo, el encabezado de bien, el tipo de delito, entonces lo quitas el encabezado, quitas todo eso y te va a dar todos los corpus textuales de todas las atestados policiales que se registran en España. O todos los atestados policiales que se registran en cierta comisaría. Meto todos los atestados policiales, los meto en el PDF los paso al ordenador, el ordenador utiliza una IA y veo cuáles han sido todos los atestados de todas las personas que han trabajado en esta comisaría y vemos qué es lo que más se repite, cuál es el modelo que más se repite. Como no vale para nada, ¿no? Pero bueno, posiblemente a lo mejor tiene cierto interés, ¿no? No en estos casos concretos, pero sí en otros casos, ¿vale? Bueno, esto es lo que quiero que veáis, cómo materialmente esto que estamos viendo en el libro se traduce en una investigación posterior, ¿no? Pues, por ejemplo, ustedes vayan a plantear una investigación de un trabajo de fin de grado, ella que estaba trabajando con el acoso y los niños y tal, y hace una serie de entrevistas, ¿te acuerdas cuando yo te decía hacer análisis de redes? Te puedes descargar todos los Twitter y ver qué dicen en Twitter. Y a lo mejor la palabra principal es gorda, o fea, o tonta. Porque están los niños metiéndose, que saben lo que estábamos viendo, el odio, ¿no? O allí una compañera que por ahí andaba que me hablaba también, y eras tú, ¿verdad, Lucía, no? ¿Era? Sí. Que me hablaba de los delitos de odio y tal. Imagínate que tenemos todos los delitos de odio en todos los Twitter y tal, y vemos... Y lo metemos todos y sacamos la nube de palabras y contamos y vemos que la nube principal es, yo qué sé. No sé. No voy a producir ningún insulto, ¿vale? Y vemos que esa es la palabra principal, que sale. Entonces tenemos una técnica cualitativa que es analizar los textos y analizar las discusiones. Y ahí vemos que surge una técnica cuantitativa, que es el conteo de palabras. Simple. ¿Vale? Esto no es tan tal, esto se hace, y se hace bastante. Y más, sobre todo en el análisis de redes sociales. Bueno, voy a dejar de compartir. Y voy a correr un poco alrededor de un cuarto de hora. Bueno, vamos bien de tiempo. Y ya, por último, en el día de hoy, vamos a hablar sobre la articulación para la triangulación y sigo leyendo. Definición. Distintas perspectivas de investigación unidas que tienen por finalidad la validez de los resultados. Lo que hablábamos el otro día. La triangulación metodológica busca la posibilidad de un mejor conocimiento de la realidad mediante el uso de dos o más métodos que converjan en la validez de los resultados. Uso de dos o más métodos que converjan en la validez de los resultados. O sea, todas las técnicas me tienen que dar los mismos resultados. O sea, cuantitativas, cualitativas, etcétera, etcétera. Todo me da los mismos resultados. ¿Vale? Lo hablamos el primer día, pero bueno, aquí tenéis ese subrayado, ese típico tal que tenéis que saberse de memoria. Desde la triangulación se asume que cualquiera que sea la técnica utilizada se apunta hacia la misma realidad, hacia la convergencia de resultados en el conjunto de métodos, enfoques y técnicas. La principal función de la triangulación es la búsqueda de estrategias de evaluación y control de las investigaciones realizadas. Para Dentzen, las posibles fuentes de triangulación son datos producidos en distintos espacios, tiempo, personas, observadores, varios investigadores observando lo mismo, y teoría. Utilización de varios modelos teóricos en el análisis y creación de hipótesis. La lógica de la triangulación viene a decir que el investigador estará más seguro de sus resultados si utiliza diversos métodos, teniendo en cuenta que cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Venga, lo dejo ahí y os lo explico. Hasta el punto de que diversos métodos convergen en la validez de los resultados, ¿de acuerdo, no? ¿Vale? Tengo muchos métodos. Diversos, uno, dos, tres o varios métodos y todos dan el mismo resultado. Que los delitos de odio son más acusados entre los jóvenes de determinada edad. He utilizado redes sociales, he utilizado frecuencia de palabras, he utilizado Facebook Group, he utilizado estadística, tal. Y me da ese resultado. Y todos los métodos me dan ese mismo resultado. Entonces, para... nos dice que la principal función de la triangulación es esa búsqueda de evaluación y de control de la investigación. O sea, que todo ese conjunto de técnicas me da el mismo resultado. Y ese, claro, al darme todas las técnicas el mismo resultado, por tanto, tendrá mayor validez que aquellas otras investigaciones que suplementan, complementan, etcétera, etcétera. La triangulación, si utilizo diferentes perspectivas y todas me dan el mismo resultado, esos resultados serán más robustos, evidentemente. Hablando en términos estadísticos, ¿no? Para Densing, las fuentes de triangulación son datos, o sea, producidos en distintos espacios y tiempo, observadores, investigadores y teorías, de forma que podemos triangular con datos, diferentes datos, podemos triangular con diferentes investigaciones, la investigación de tu trabajo fin de grado, la de ella, la de ella, la de él, la de él, la de él, la de él, ¿vale? E imaginaos que cada uno de ustedes tenía el mismo trabajo fin de grado, todos estos trabajan sobre lo mismo, y unos utilizan una técnica, otros utilizan otras, etcétera, etcétera, y utilizan hasta incluso diferentes teorías, la teoría de la privación relativa, la teoría de tal, y cada uno de ustedes está ahí utilizando diferentes enfoques teóricos. Y todos los resultados convergen. Antes de venir a esta clase hemos estado dando criminología empírica de tercero y veíamos la relación entre desempleo y tasa de criminalidad. Relación entre desempleo y tasa de criminalidad. Lo podemos ver, podemos coger los datos de una serie temporal. En este caso había un estudio que estuvimos viendo, repasando, de los Estados Unidos de Norteamérica desde 1980 hasta 2008. Una serie temporal en la cual teníamos una variable que era desempleo a modo trimestral, cada trimestre, y la otra variable eran tasas de criminalidad, con las diferentes tasas de criminalidad, homicidios, robos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, imaginaos que tratábamos desde diferentes datos, desde diferentes investigadores que trataban el mismo problema. La tasa de desempleo se guarda en relación con la criminalidad, o expresado a la inversa. Si la criminalidad es producto de las tasas de desempleo. O sea, mayor desempleo, mayor criminalidad, ¿no? Lo primero que se os viene a la cabeza, si yo digo aumentar el desempleo, ¿qué se os viene a la cabeza? ¿Que aumenta o disminuye la criminalidad? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Que aumente tú? Vale, y si yo digo que a mayor desempleo aumenta los robos en vivienda, ¿aumenta o disminuye? ¿Y los homicidios aumentan o disminuyen? ¿A dónde voy con esto? Voy que es en uno de los estudios empíricos que tratábamos en tercero antes de venir a esta clase, el robo a las viviendas disminuye. Aumenta el paro, disminuye el robo a las viviendas. ¿Por qué? Porque las personas están más tiempo paradas, están más tiempo en su casa. Por tanto, la teoría de los guardianes en el concepto teórico de la teoría de los guardianes nos dice que al aumentar los guardianes, aumentar las trabas que se le puedan poner al delito, pues evidentemente disminuye la criminalidad. Por eso os digo que enfocas teorías, datos e investigadores, porque todos habéis hecho en la misma investigación. Todos habéis hecho con la teoría de los guardianes y todos habéis hecho diferentes perspectivas. Y ahí todos esos estudios que se llaman meta-análisis los agrupo y se enfocan. ¿Vale? O sea, dan el mismo resultado. Triangulan. Un ejemplo a lo paradójico y de cursos más avanzados. Sin embargo, al aumentar el desempleo, los homicidios aumentan. y al disminuir el desempleo aumentan los hurtos y los, o sea, menos desempleo, menos paro, más hurtos. ¿Por qué? Porque al haber menos desempleo hay mayores posibilidades, según la teoría de la privación relativa, de al disminuir el desempleo hay mayor posibilidad de buscarte la vida lícitamente. Por tanto, como tengo más posibilidades de buscarme la vida lícitamente, disminuye la delincuencia. En este caso, la delincuencia del hurto. Pero, bueno, este concepto de, sin embargo, sí aumentan los homicidios. Porque, en cierta forma, al haber más aumento de la economía, porque hay menos paro, los delitos que se cometen son vamos por más dinero. Entonces, como vamos por más dinero, vamos por un atraco más importante porque hay más dinero en circulación, aumentan los homicidios. Yo lo explico muy tal, pero hay cientos de estudios sobre esa teoría en criminología empírica y vamos, que no es una cosa que ustedes lo veis ahora mismo y lo veis como que ¿quién estudia eso? Sí. Y cientos de estudios, evidentemente, sobre todo en América del Norte. Bueno, pues nada, por último, la circulación en la integración. Esto no creo que deba de... Esto no creo que deba de darlo hoy. Lo voy a dejar ahí. Como tal, me voy a ir a las conclusiones, pero recordadme que la semana que viene os explique esto antes de irme. Conclusiones. No se puede hablar de articulación, sino de articulaciones. No puede establecerse reglas estrictas, ni siquiera con carácter transitorio sobre el uso combinado de ambas técnicas. O sea, que esto que yo diga triangulación y la triangulación de tipo cualitativo, por fuerza me tiene que dar de tipo cuantitativo. Todo va a depender de mi objeto de estudio. La introducción de lo cualitativo en lo cualitativo puede pecar de reduccionismo. Reducir. Evidentemente, si yo digo las tasas de homicidio en España y en Andalucía, es muy reducido. Cuando los resultados derivados de distintos métodos coinciden, como en la triangulación, en este caso, es lo que yo decía, la investigación gana en robustez. Claro, si yo utilizo muchas técnicas y todas me dan el mismo resultado, pues mi investigación gana en robustez. La articulación cuantitativa y cualitativa es hoy corriente aceptada, es su uso frecuente y la articulación no debe suponerse como una práctica en sí misma superior a otras técnicas. O sea, que yo cuando tenga mi trabajo en fin de grado no tengo por qué decir que tengo que articular por fuerza, que es una estrategia metodológica superior. No, todo va a depender del objeto de estudio que estemos trabajando. Y Cecilia. Vale, la semana que viene vemos ese epígrafe que es el último de la articulación en la integración, que es el último. Lo doy antes de comenzar el siguiente tema, que serán los proyectos de intervención. ¿Vale? Porque proyectos de investigación lo vemos y ya el siguiente tema, proyectos de intervención. ¿Vale? 4 o 5 minutos para explicar esto de la complementación que nos servirá de avance en los proyectos de intervención que veremos la semana que viene. Tenéis que tener en cuenta que el tema este de los proyectos de intervención está enfocado desde ya entra dentro del otro libro, etcétera. Está muy enfocado desde el punto de vista de del trabajo social, porque el temario es de trabajo social, sobre todo el segundo. Y claro, tiene ese componente de trabajo social que quizás hay que intentar adaptarlo y verlo desde el punto de vista de la criminología. Pero bueno, se intentará. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a los que estáis presentes y a los que veáis esto en detalle. Gracias.